un pedestal al lado de Moisés, ¿no? Y él se creía que era, pues, o sea, el único que estaba haciendo la obra de Dios. Y sin embargo, el ángel de Dios le dice, no, Elías, o sea, no pienses así. Yo tengo 7,000 otras personas que son fieles y que yo los tengo reservados para llevar a cabo mi obra.
Claro.
Beatriz, me está escuchando lo que yo estoy hablando aquí. No, desde aquí allá. No.
Y complementa a Pablo en Romanos. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. O sea, que siempre su remanente está allí, pues. Esa obra va evolucionando y se va desarrollando. Que uno no tenga toda la visión de lo que está ocurriendo es otra cosa. Pero esa obra está ahí fraguándose, produciéndose. Porque es de él, pues. Y él está trabajando continuamente. Su obra se completará. Lo que pasa es que hay fases de la historia en la cual uno no entiende muchas cosas. Por ejemplo, este tiempo se ve un tiempo difícil. El poder de la iglesia se fue dispersado. Pero hay muchísimos grupos. Y dentro de esos grupos habrán gente de la iglesia, pues, que Dios está bregando con ellos. Amor, no solo tenemos nosotros como grupito, sino en cada grupo de esos están parte de los miembros de la iglesia de Dios, que de alguna manera están allí, fieles, pues.
Samuel, otra vez, por lo que ustedes han mencionado, tengo entendido y supongo que el entendimiento con respecto a la iglesia es de que es un grupo espiritual más que físico. Por lo tanto, no tiene que estar, la iglesia no tiene que tener un nombre como el que actualmente conocemos, Iglesia Unida o Iglesia de, qué sé yo, tantas otras iglesias. Sin embargo, esta iglesia espiritual conformada por entidades individuales, la pregunta que hice inicialmente fue ¿cuál es nuestra responsabilidad entonces ante esta obra de Dios? Entendemos que Dios está haciendo una obra en nosotros, pero ¿cómo es que respondemos? ¿Cuál es eso práctico que tenemos que ponerle en palabras para decir que estamos respondiendo a la obra de Dios?
Ahí en el pasaje de Efesios capítulo 6, cuando vemos ahí Juan en la escritura, el versículo 6 que dice, en el capítulo 6 que dice que nuestra lucha no es contra carne, sino contra principados, contra las huestes espirituales en posiciones, ¿verdad?, de poder, estoy parafraseando. Si Juan me ayuda ahí dándome la cita completa, gracias, sí. Entonces vemos ahí que nosotros estamos enfrentando a estos seres espirituales que son pues mucho más poderosos que nosotros. Pero la exhortación de Dios, la exhortación del apóstol es que nos vistamos de toda la armadura de Dios para poder estar firme contra las acechanzas del diablo. Y es interesante porque eso es parte también de lo que hemos estado comentando en relación a este tema. Es precisamente en esa contestación, Sam, que debemos dar a Dios, a ese llamado, porque Dios nos llama, nosotros debemos contestar. ¿Cómo ponernos esa armadura? Debemos estar armados con esta armadura de Dios para poder enfrentar al enemigo que nos encontramos en todos los días. Y es extraordinaria los elementos que tiene esta armadura. Estamos hablando, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Esa palabra, verdad. Vestido con la coraza de la justicia. Calzado con los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo tomándole el escudo de la fe con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomando el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea, aquí estamos hablando de que tenemos un enfrentamiento y debemos estar preparados. Entonces, es de mucha responsabilidad de nosotros de poder apropiarnos de la información que Dios nos está dando. O sea, estas son unas palabras clave. Estamos hablando de verdad, de justicia, del Evangelio, de la fe, de la salvación, de la palabra de Dios y la oración. Si recordamos el ejemplo del ejército de Gedeón, ¿cuántos empezaron? Eran 32,000. ¿Cuántos se fueron por causa de miedo? 22,000. ¿Y cuántos quedaron? 300. Si nos ponemos a escudriñar y a meditar sobre por qué Dios escogió esos 300, o sea, llegamos a la conclusión y se hace evidente que esos 300 eran los que mejor preparados estaban. Esos 300 no bajaron la guardia. De la manera como bebieron el agua, demostraba que eran individuos que estaban aprestos. Y que eran vasos idóneos para que Dios los utilizara. Eran individuos que tenían valentía, eran individuos que tenían fe, eran individuos que tenían coraje, eran individuos que estaban dispuestos a todos. ¿Estamos nosotros dispuestos a todos?
Ya, entiendo. Está muy bien. Está muy buena respuesta. ¿Se podría ampliar un poco más con respecto a Juan 6:28, que dice: esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado? Me imagino que la semana pasada han hablado sobre este tema.
Por ejemplo, en cuanto a la iglesia, se dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, pues. Cristo dirige la iglesia. Yo no sé, hace tiempo yo he pensado que esa parte uno la tiene muy teóricamente, pues. Porque en la realidad, que Dios, el Padre, a través de su Hijo Jesucristo, dirige la iglesia. Y la simula como un cuerpo. ¿Eh? Un cuerpo unido a esa cabeza. Esa es la obra de Dios. No la va a hacer ningún hombre, la está haciendo Jesucristo, pues, y el Padre. Y nosotros como miembros contribuimos creciendo en el conocimiento del autor de esa obra. Por eso dice, la obra de Dios, que creáis en el que Dios ha enviado, a Jesucristo, a su Hijo. Entonces hay que estudiar, profundizar y crecer en ese conocimiento, porque es una parte fundamental para ir entendiendo todos los acontecimientos que están ocurriendo y van a seguir ocurriendo, y ocurrirán. Entonces es fundamental creer, pues, que el Padre y su Hijo viven en nosotros, haciendo la obra. Y si vendrá más gente o vendrá menos gente, ya no sería la inquietud nuestra, pues, porque es Dios quien colocará a los miembros en su sitio, pues. Como dice Juan 6:44, 6:45, pues. Nadie puede venir a Dios, a Jesucristo, si el Padre que me envió no le trajere. Antes había como mucha angustia en hacer la obra de Dios, porque se veía en cuanto al número, pues, al poder económico de la iglesia. Hoy día vemos que no hay casi dinero, aparentemente pocos miembros, pero esa obra se sigue realizando, se sigue llevando a cabo. Esa es la convicción que debemos tener todos, de que sigue haciéndose la obra de Dios. No la puede parar nadie.
Bueno, ¿cómo hago para
venir aquí? Venir acá.
¿Qué no va?
Porque yo lo veo incómodo aquí. Es eso. Tengo que...
Pues sí, mismo, tienes que hacerlo.
Yo puedo hacer. Si hablo aquí...
Tienes que acercar. No, tenemos que hacerlo por chat. ¿Qué quieres decir?
¿Qué quiere preguntar?
Le escuchamos bien.
Tenemos que poner por chat primero.
Voy a participar en la conversación de la obra de Dios.
Ya no me entiende.
Espera que termine.
Ya terminé. Ella está contestando una pregunta.
No, no, es un comentario.
¿Usted quiere leer un comentario de la obra de Dios?
Sí, también participando.
Guillermo quiere hacer un comentario sobre la obra de Dios.
Por favor, adelante con su comentario.
Ya.
Beatriz, sí, el caballero que quería comentar, por favor, adelante.
Buenas tardes, hermanos. Habla Guillermo Figueroa. Quería participar en el comentario que se está haciendo referente a la obra de Dios. En una escritura que habla Juan, inclusive Jesucristo le estaba preguntando a ciertos discípulos, bueno, ¿qué hay que hacer para hacer la obra de Dios? Y no recuerdo ahorita la escritura en Juan, pero la tengo más o menos, la idea de que él decía, por ejemplo, ¿qué debo yo hacer para hacer la obra de Dios? Y Cristo en un momento les dijo, la obra de Dios es esta, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces, esta parte me parece importante porque ahí está incluida una parte donde dice, trabajar por la comida, no, trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Entonces estaban hablando ahí en el contexto espiritual. Entonces, ahí me parece importante desarrollar un poquito en ese tema de, bueno, hacer la obra de Dios. ¿Cómo? Pues que creáis en la obra del Hijo de Jesucristo. Entonces, me parece importante esa parte cuando se dice que una parte de que yo pueda hacer la obra de Dios es creer en Dios. Creer en Dios.
¿Me oyes?
¿Me están escuchando? Sí.
Sí, ¿cómo?
Sí, estamos escuchando.
Bueno, entonces, de manera que sería bueno comentar entre todos esa parte allí, cuando esa escritura dice que creer, si yo creo en Dios, estoy haciendo la obra de Dios. Ahora, vale la declaración de que ahí debía de haber un complemento, digamos, evidente, ¿no?, de la persona. ¿Cómo estoy yo creyendo en esa obra y qué estoy haciendo yo dentro de esa obra?
Quisiera hacer solamente un comentario. Este es Samuel otra vez. Un pequeño comentario. Cuando leemos en Juan 6:29 y dice, esta es la obra de Dios que creáis en el que sí, en Él que ha enviado, imagino, bueno, generalmente tomamos dentro del contexto de que es Cristo en su primera venida. Sin embargo, sabemos que Cristo habita en nosotros si es que lo aceptamos a Él. Ahora bien, se podría ampliar entonces ese concepto de que Cristo, no solamente creer en Cristo que vino como carne, como hombre, y sufrió y murió y resucitó, sino que viene y habita en nosotros. Es más que todo, es una pregunta. ¿Algún comentario al respecto?
¿Te refieres a que te comente al respecto? Sí.
Sí.
Uh-huh. Ah. Bueno, yo estaba hablando, por ejemplo, en el contexto de que como ese fundamento del cristiano es de aprender de Dios cosas, no solamente en lo físico, sino en lo espiritual, para llevarlo a la práctica. De manera que entonces, cuando se habla aquí el tema, en este contexto de Jesús, que es el pan de vida, y que Él vino a revelarnos la obra de Dios, el Cristo vino a revelarnos la obra de Dios. Y me parece entonces importante cuando aquí en este contexto habla Cristo mismo de qué es la obra de Dios, y de manera que entonces nosotros debemos, como nos dice la palabra de Dios, va a ir en ese crecimiento espiritual de buscar el entendimiento de Dios de lo que Él quiere que nosotros hagamos en su obra, o mejor dicho, cómo Dios va trabajando con uno en su obra. Y una de las partes que me parece, porque aquí entra en contexto esta parte de la fe, que para hacer la obra de Dios, entonces hay que tener una fe en Dios, la fe verdadera, ¿no? Que como sabemos nosotros, que Dios nos la revela por medio de Jesucristo, y que constantemente nosotros estamos pidiéndole al Padre por esa fe de Jesucristo que permanezca en nosotros, para poner por nosotros practicar, y decir, crecer en esa fe de tal manera de que podamos cada día entender mejor su verdad, ¿no? Y de todas maneras, en la vida práctica, poder ir dando esos frutos espirituales que Dios manda. Y que eso encaja muy bien en esa frase bíblica de que debemos ir creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Con qué fundamento? Pues de ir entendiendo cada día mejor entre nosotros ese plan de Dios que tiene con el hombre, y principalmente comenzando con su pueblo. Entonces ahí pues me parece importante ese comentario, y que ojalá pues lo pudiéramos desarrollar más profundamente.
Gracias.
¿Me oyen? Aló, buenas tardes. ¿Me oye, Gabriel?
Sí, le
escuchamos. Sí, buenas tardes.
Ah, buenas tardes, Juan Núñez. Buenas tardes, Beatriz Uribe, Juan Linete Díaz, Keo Cans, Miguel Molina, San Molina. Bueno, ya me conocen algunos, soy un miembro de la Iglesia de Caracas y en Venezuela. Y estaba oyendo pues las disertaciones de los hermanos, porque parece que no pudimos comunicarnos con don Pablo por estas cosas de la tecnología. Pero amén que podemos hacerlo nosotros, y eso también es bueno.
Claro.
Bueno, oí a los hermanos que dicen que tenemos que luchar contra las acechanzas del diablo, ¿verdad? Y tenemos que luchar contra todas estas cosas que se nos presentan en este mundo, donde no tiene nada que ver con Dios, sino en aquellos que realmente practicamos lo que el Señor nos manda a hacer. Entonces yo digo, ¿cuáles son esas acechanzas del diablo? Y lo hago como pregunta y sinceramente esperando oír respuestas de los hermanos, porque creo que a veces nos imbuimos mucho en el mundo, en lo que nos rodea, y no más bien en nosotros, que somos al final los que vamos a dar cuenta de nuestra vida. Por ejemplo, yo conozco muchos hermanos sin nombres y en muchas partes del mundo cuando tuve oportunidad de compartir, y encuentro que no solamente creen en Cristo y en Dios, sino también hay una serie de asuntos que se presentan en el mundo que se ven claramente que no vienen de la enseñanza cristiana, y sin embargo, muchas veces he conversado con ellos y hablan de esos asuntos que no tienen nada que ver con nosotros, porque una vez que nosotros conocemos el Evangelio, ya para nosotros no queda absolutamente nada valioso en este mundo en el sentido de creencia, en el sentido de lo que verdaderamente la buena doctrina nos enseña Jesús. Oí que un hermano decía que creer en Dios, ¿verdad?, que eso es la fe realmente, de creer en Dios, es verdad. Los demonios también creen y tiemblan, y sin embargo, debe haber algo más que tenemos que hacer nosotros en nuestra propia vida, en cada vida individualmente, para que esos frutos se puedan ver al mundo y a los que nos rodean, pues, que sería, creo yo, la máxima predicación de ese evangelio que conocemos. Entonces, hay un pasaje que siempre me llama la atención y lo leo con frecuencia en Efesios, que dice, ¿cuál es la vida del nuevo hombre en Cristo? Esto digo e insisto en el Señor, que no os conduzcáis más como se conducen los gentiles, en la vanidad de sus mentes, una serie de filosofías y una serie de creencias que tienen los hombres, y particularmente a mí constantemente en mi ejercicio profesional como abogado y en mi vida personal cuando me tropiezo con mucha gente que estudia y me hablan de estas cosas, yo termino diciéndole, señores, eso es vanidad de conocimiento. Eso no tiene nada que ver con Dios. Dios tiene su doctrina, tiene su llamado, tiene su conocimiento, y eso es conocimiento de hombre. Más nuestra educación está fundamentada en los filósofos griegos, que son animistas, que son espiritualistas y que no tienen nada que ver con la resurrección ni tienen que nada ver con esos conceptos. Así que a mí me parece que eso es conocimiento vano. Yo a veces lo conozco para combatirlo, pero no porque lo creo ni lo hago parte de mi vida. Entonces dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, alejados de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, debido a la dureza de sus corazones. Una vez perdida toda sensibilidad, se entregaron a la sensualidad para cometer toda clase de impurezas. ¿Qué es lo que vemos nosotros en esta sociedad? Hogares rotos, hombres cristianos que todavía hacen como un ventilador cuando pasan las mujeres, todavía tienen... No voy a decir que un hombre no pueda sentir las cosas y ver cosas hermosas, porque las cosas bonitas se pueden ver. Pero no es como yo he visto muchos que se llaman cristianos y que tienen esa yo diría que esa sería primero dentro de su espíritu de cada hombre vencer todas esas cosas que vemos en el mundo y que no son de Dios. Entonces dice aquí, pero vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habréis oído y habéis sido enseñados en Él, así como la verdad está en Jesús. Con respecto a vuestra antigua manera de vivir, despejaos del viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos, pero renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Dios en justicia y en santidad de verdad. Yo creo que esa es la mayor lucha que debemos tener los cristianos, cambiar nuestras vidas ante nuestros hijos, ante nuestros esposos, ante nuestra familia, que realmente demostremos que hemos creído en Jesucristo y que tenemos una nueva mente, una mente renovada, que somos capaces de entender cómo se desenvuelve esta historia, porque este devenir histórico está escrito y nosotros sabemos cómo termina la fiesta, porque lo dice claramente Pedro, en 2 de Pedro 3. Y estamos nosotros apercibidos de todo ese daño que viene sobre la tierra, no solamente el daño espiritual y sexual, sino ecológico, en todos los sentidos que uno revise la tierra, eso está así. Entonces, hermanos, de verdad, yo pienso que podemos hacer más énfasis en ese cambio de nuestra vida personal para que crezca la obra en nosotros y Dios nos dé cada día más conocimiento de lo que realmente tenemos que hacer hasta que Jesucristo venga. Eso es mi participación aquí y mi reflexión que la hago personal y se las dejo a ustedes también para oírlos opinar sobre esto.
Muchas gracias, me parece muy buena sus comentarios.
Bueno.
Estaba hablando Carmen en Caracas. Sí. Realmente yo me quedo casi mudo y aplaudo aquí con todo entusiasmo esas palabras. Me uno 100% porque precisamente venía pensando en ese mismo pasaje. Aquí estaba abriendo el artículo de la obra de Dios que tenemos publicado en nuestro sitio albores.net. Y este pasaje, pues precisamente me había detenido en este pasaje para incluirlo y le agradezco mucho a Carmen esas palabras tan impactantes, porque precisamente yo creo que este es el meollo del asunto de lo que venimos discutiendo, que Guillermo estaba comentando ahorita y Sam también. Precisamente ese asunto de que nos dice el apóstol que por un lado le decía a los corintios que sufría dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, y en otra parte dice vestíos de Cristo. Precisamente este asunto de creer en Dios o creerle a Dios son cosas, conceptos un poquito diferentes, esa preposición, ¿no? Creer en Dios y creer a Dios. Jim Rector tenía un mensaje muy en todos los mensajes que le ha dado, pero hay uno que recuerdo en particular en el cual él hacía énfasis en este proceso en el cual habían dos etapas en la vida del cristiano, en la cual Dios primero se nos revela a nosotros, en el cual nosotros recibimos ese llamado de Dios y en el cual nosotros le respondemos a Dios. Pero hay otra etapa quizás más profunda, y es la segunda parte en la cual vamos madurando y en el cual vemos que Dios se revela en nosotros, en y a través de nosotros. Es cuando le permitimos a Él vivir en nosotros, porque de eso se trata, de que nosotros permitamos que Dios se manifieste en nuestras vidas. Y ese pasaje de Efesios es extraordinario, porque precisamente ese es el asunto. Nosotros tenemos, hilando ese asunto de cuáles son las acechanzas del diablo, este mundo tiene tantas distracciones para nosotros, tantas experiencias, tantas enseñanzas desde que entramos en la escuela que nos están queriendo enseñar actitudes, formas de actuar que son contrarias a Dios, pensamientos que son contrarios a Dios. Básicamente la educación es cada vez más atea, está tratando de sacar a Dios de la película, ¿no? Como decimos. Entonces, precisamente ese creer en Dios, creer en Jesucristo, que es la obra de Dios, conlleva ese asunto de incorporar a Cristo, dejar a Cristo entrar en nosotros, permitirle a Dios que se manifieste a través de nosotros. Y Cristo dijo que Él era la palabra de Dios. Entonces, una manera práctica en la que nosotros vamos renovando en el espíritu de nuestra mente es asimilando las Escrituras, porque las Escrituras nos hablan de Jesús, así como Jesús le dijo a los judíos en ese entonces: ustedes creen en Moisés y los profetas, pues crean en mí, porque ellos hablan de mí, es de mí que ellos están hablando. Entonces, pues, no como un asunto intelectual, de que nosotros conozcamos las Escrituras y las podamos recitar verbatim, sino más bien que nosotros precisamente las vivamos y las pongamos en práctica. y que efectivamente vayamos destruyendo ese viejo hombre, porque no es fácil. La carne es fuerte, la carne es tremenda, y así como decía Carmen ahorita, o sea, los hombres que giran la cabeza como los abanicos, me estuvo muy 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 cómico, porque efectivamente, o sea, es la experiencia normal del ser humano. O sea, el ser humano vive de tentación en tentación. ¿Qué dice la oración del Señor? Líbrame de la tentación. O sea, no me dejes caer en tentación y líbrame del mal. ¿Por qué? Porque está ahí, está continuo, está constantemente en nuestras vidas. Por lo tanto, es un reto continuo, y por eso es que no podemos bajar la guardia y necesitamos estar en constante oración, en constante comunicación con Dios, para permitirle que Él se manifieste en y a través de nosotros. Por favor, sigan comentando. Otros, por favor, participen.
Guillermo quiere comentar algo más.
A ver, Guillermo. Adelante.
Bueno, quería hacer un comentario sobre lo que decía
Carmen.
Carmen. Sobre esa naturaleza humana, ¿no? Que todavía, a pesar de que somos cristianos, hay todavía esa carne que tenemos aquí, y que nosotros bien sabemos que es un enemigo que tenemos nosotros mismos, la carne, ¿no? Y como bien nos relata el apóstol Pablo, cuando él decía que lo que no quiero, eso hago. Y entonces, de manera que tenemos una lucha ahí constante en nuestra vida diaria de cristiano, en erradicar totalmente las obras de la carne. Y sin embargo, él decía que estaba como esclavizado a la carne, al pecado, como bien lo revela Romanos 7. Sí, Romanos 7, que él dice que la carne no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. De manera que nosotros tenemos ahí una parte muy importante en nosotros para ir, es decir, tomando conciencia de en qué, en este cuerpo que tenemos, que no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede, pero que hay una parte fundamental que es la parte del espíritu. De manera que ahí es que nosotros debemos estar actuando, como nos revelan otras escrituras. Y yo quisiera comentar la escritura de Romanos 8, cuando en el contexto de ese capítulo 8, Dios nos está hablando de esa manera de uno. Quisiera leer unos versículos aquí, de Romanos 8. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí ese primer versículo nos habla, o nos especifica muy bien, de cómo debemos estar andando. Si estamos andando más en la carne, obviamente vamos a tener problemas en nuestra vida. Pero el consejo está ahí de Dios, que no andemos en la carne, sino en el Espíritu. Como dice nuestra Escritura más adelante, dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado la ley del pecado y de la muerte. Con lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme la carne, a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces ahí es lo que nosotros consideramos que es la parte fundamental, que no debemos estar andando en el Espíritu, en la carne, sino en el Espíritu. Porque como dice el versículo aquí dice, porque ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Así que es un proceso de nosotros como cristianos, de ese cambio y de esa conversión total hacia Cristo, hacia Dios. Porque como decía también el apóstol Pablo, que debe Cristo formarse en nosotros. De manera que es un proceso de toda la vida. Es un proceso que luchamos constantemente en la carne nosotros, pero nosotros sabemos de dónde acudir y cómo salirnos del peligro y de las tentaciones o de las acechanzas que ella comentaba también del diablo que nos pone a diario, en nuestra vida diaria. De manera que la meta entonces de nosotros es de cambiar esta naturaleza totalmente carnal por la naturaleza divina, como lo revela el apóstol Pedro.
Bueno, perfecto. Me gustó ese comentario en realidad, y quisiera agregarle la escritura de Primera de Corintios 9, que dice 19:24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Y todo aquel que lucha se disciplina en todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, nosotros en cambio para una incorruptible. Por eso ya corro así, no como a la aventura. O sea, ese mismo Pablo que dijo que la carne no se podía sujetar al Espíritu y el Espíritu a la carne, en esa, ya aquí lo vemos reflexionando y diciendo, no como a la aventura peleo así, no como con quien golpea el aire, más bien pongo mi cuerpo bajo disciplina, lo hago obedecer, no sea que yo, después de haber predicado a otros, yo misma venga a ser descalificado. Entonces significa, verdad, que es una lucha espiritual y física, pero la verdad es una lucha que debemos emprender en ese conocimiento de Jesucristo, en esa sujeción que Él tuvo a su Padre y no al mundo. Y todavía no solamente veo muchas cosas, las veo en mí, principalmente, las veo en mí, y por eso lo digo con esa facilidad, porque lo veo en mí como ser humano. Y después, bueno, también conozco situaciones de hermanos que todavía tratan a sus esposas como esclavas, no las tienen como coheredera de la gracia. También todavía veo hijos muy rebeldes con sus padres y sus padres también, porque no les dan ejemplo, por tanto no pueden recibir esa verdad tan fácilmente desde niños. Y una infinita cantidad de conductas que nos tienen que hacer reflexionar, porque nosotros somos los que vamos a cambiar el mundo y tenemos que empezar cambiando nuestras casas, nuestros hogares, nuestros hijos y cambiando fundamentalmente nuestra vida.
Sí, Carmen, estamos aquí sorprendidos gratamente por tus comentarios y estamos totalmente de acuerdo.
También se podría agregar a lo que anteriormente se ha dicho el pasaje que está en Gálatas, empezando en el verso 17, donde dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. O sea que es una lucha interna que existe en la persona para controlar. En el verso 18 continúa y dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, manifiestas son las obras de la carne, que son fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Acerca de los cuales os amonesco, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora bien, hablando del aspecto negativo con respecto a los deseos de la carne, hay otro aspecto que conviene mencionar, pienso que es el aspecto positivo, que viene a continuación y dice: más el fruto del Espíritu, y menciona amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, etc. Lo que quería recalcar era de que, si bien es cierto que tenemos una lucha contra la carne, hay otro aspecto también que merece consideración, es de que tiene que haber fruto. O sea que nuestra labor, nuestra responsabilidad, no tenga con la lucha, en la lucha que tenemos contra la carne, contra el demonio y, en fin, contra el mundo, pero también tenemos que demostrar que producimos y que somos y producimos ese fruto del Espíritu, lo cual pienso que es muy importante también en esta conversación. Gracias.
Es el lenguaje, ¿no?
Precisamente uno de los frutos del Espíritu es la paciencia, y ese, pues, nosotros debemos ser compasivos con nosotros mismos y darnos cuenta que estamos en un proceso de aprendizaje. A veces pues nos vemos que ya tenemos mucha edad comparativamente o relativamente en esta vida humana, y pues pensamos, ¿verdad?, que ya hemos adquirido mucho caudal, pero realmente a veces estamos apenas empezando como niños en las cosas espirituales. Y precisamente pues tenemos que ejercer la paciencia, porque precisamente vemos que esto es un proceso. O sea, Dios nos está entrenando, nos está haciendo su obra y nos está preparando para hacer su obra, pero precisamente es una forma progresiva. Ahorita mismo también, mientras estaban comentando, pues sigo mirando el artículo de la obra de Dios, y pues también me detuve en otro pasaje aquí, que precisamente es el punto que le estoy compartiendo, que Dios realiza su obra en una forma progresiva. Y de esta manera el apóstol Pablo nos menciona que seremos fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Y sobre todo este pasaje que está en Lucas 11:9-13, ¿qué podemos estar haciendo? Ese pasaje: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas, buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? O sea, eso es lo que nos va a crear en nosotros la capacidad de poder llevar a cabo la obra de Dios, que tengamos el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, en nuestro corazón, en nuestra mente, porque eso es lo que nos va a potenciar para nosotros poder vencer todos los obstáculos que tenemos en esta vida, y eventualmente ser vencedores en el Señor, no, no por nosotros mismos, sino porque Dios se ha manifestado dentro de nosotros.
Podríamos entonces ir ordenando, ¿no? La obra de Dios, indudablemente que empieza con el hombre, pues, con la iglesia. Y esa es una labor ardua, pues difícil, ¿no? Y tenemos que contribuir todos, cada uno en particular, para que esa obra se vaya desarrollando. Leía por aquí en Primera de Corintios 2, capítulo, vamos a leerlo del capítulo 6, al capítulo 16. Primera de Corintios 2, versículo 6 al 16. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ese sería el meollo de la obra, pues. Garantizar que la mente de Cristo está en nosotros para una realización plena como miembro de la Iglesia de Dios.
Tengo que aprovechar la oportunidad para decirle algo a Gabriel, especialmente a todos los hermanos, porque lo están oyendo y no me importa que lo sepa, pero especialmente a Gabriel. Gabriel, tú ves ese énfasis que yo pongo en ese conocimiento, porque ya yo tengo 40 años conociendo los caminos del Señor de alguna manera, hasta que hace 27 años llegué a la iglesia que creo de verdad que tiene los principios que son los de salvación. Pero nos consolamos muchas veces diciendo que, bueno, que todavía somos la carne, que todavía somos muy, muy pequeños, que todavía nos falta crecer. Entonces yo te digo particularmente por mí, yo estoy ya obstinada de mí. Ya yo quiero, verdad, crecer y ser ese tipo de cristiana que yo veo en la Biblia, que es una persona gozosa con esos frutos del Espíritu, pues. Entonces ya te puedo decir que a esta altura de mi vida, tengo 62 años, todavía estoy activa en la profesión, todavía estoy activa en el hogar, pero estoy aburrida de mí, quiero ser esa cristiana que pintan en esa Biblia, que yo todavía me falta mucho. Entonces yo me consuelo conversando con ustedes y llevando esta inquietud, porque ya sabemos mucho. Tú me preguntas de profecía, yo sé mucho. Yo sé mucho de historia me encanta. Me encanta la historia de Israel. Tengo libros de esa historia. Pero, ¿y yo? ¿Y mi historia? Por eso, tú quizás me ves un poco de pasión, Gabriel, y te lo digo porque me he tratado más contigo. Ya será todos los sábados con los hermanos. Pero en verdad es eso, que siento que sí que hablamos mucho de que sí, que está la obra de Cristo, que viene la obra de Cristo, que estamos allá, que sí vamos a hacer. Pero ¿y nosotros cómo estamos creciendo? De verdad, ¿cómo es nuestra vida diaria? De verdad es gozosa, de verdad estamos dándole al mundo ese conocimiento sin predicar de que somos gente diferente y que estamos preparadas para algo diferente.
Bueno, Carmen, te quiero contestar eso con otro pasaje del artículo La Obra de Dios, y te lo voy a leer exactamente como está escrito, porque va al 100% como contestación lo que estás diciendo. Dice: un vivo ejemplo del consuelo que en realidad el hombre recibe cuando el Eterno Dios interviene directa y personalmente en su vida es la experiencia que vivió el patriarca Job. Todos conocemos la historia de este extraordinario personaje que bien entendemos representa la humanidad sufrida. A pesar de su indescriptible sufrimiento, Job se mantuvo fiel a su Creador, de quien había oído hablar y de quien había aprendido mediante su interacción con las cosas físicas, pero a quien en realidad no le conocía en su magnificencia espiritual. Al final, cuando en el momento oportuno el Eterno Creador le revela a Job su eterna misericordia, respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me arrepiento en polvo y ceniza. Amén. Esa es una batalla tremenda. Yo tengo 54 años y me siento que apenas soy un bebé, y que apenas ahora, después de 20 años que conozco también estos caminos del Señor, apenas siento que ahora es que estoy empezando a realmente contestar el llamado de Dios. Porque tanta rebeldía, tanto poner aparte, tanto dejar a un lado, y tanto que nos lleva el mundo. Por eso es que Apocalipsis nos exhorta: sal, pueblo mío, de Babilonia, de este sistema de confusión, porque es que está metido en nuestra psique, en nuestra sangre, lo llevamos en las cosas que hacemos, nuestros trabajos, nuestra escuela, en las casas, la televisión, el cine, los medios de comunicación. Esto es Babilonia. O sea, es un sistema que constantemente nos quiere alejar de Dios, nos quiere sacar de las cosas de Dios. Y cuando uno se decide a realmente creer y poner en práctica la palabra de Dios, ahí es entonces cuando realmente empieza la batalla.
Bueno, yo creo que tenemos un consuelo si miramos en Romano 8, 26 y 27, que dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles.